Con los décimos de la lotería en la mano, seguimos poniendo las calles. Ya nos queda poquito para darle la del pulpo a Herrera en COPE, a Jorge Bustos, a Pilar Cisneros. Y a lo mejor incluso a Javier Visiers. Nunca sabe en estas fechas lo que a uno le puede tocar. No hay problema, estamos preparados para todo. Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Feliz lunes.
¿Cuántos décimos de lotería llevas?
Demasiados para lo que yo tengo por costumbre.
Joder,
todo el año y ahora toca por obligación, por decreto.
Igual que yo no juego nada durante todo el año y es ahora cuando pues uno hace un pequeño esfuerzo. Sí. Y oye, ya a ver si suena la flauta, ¿no?
Oye, sí, todo sea por Hacienda.
Yo también. Oye, ¿cuánta gente estará como loco porque le toque un pellizquito para comprarse un buen coche, verdad?
Ya lo creo. Uno o más de uno.
Sí, si sí, se puede, tremendo.
Porque al precio que están.
Tremendo, es verdad. Pero fíjate, los vehículos, yo me doy cuenta, Alfonso, que digamos que cada vez están como más conectados, ¿no? Con pantallas, sobre todo los eléctricos, ¿no? Con más servicios, mucho más software, mucha tecnología, ¿no? Y ahora, claro, la publicidad, los anuncios, lo que quieren es colarse en las pantallas de infoentretenimiento de los coches. Es que no veas, es que nos disparan por todos los sitios, ¿eh?
Sí, lo que nos temíamos, ya aparte del móvil, en el coche también. Algunos fabricantes de automóviles ya están probando, ya prueban anuncios, Carlos, que aparecen en la pantalla del coche según la ruta o el nivel de batería. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hay varios usuarios que han recibido y se quejan anuncios emergentes en su sistema de infoentretenimiento, algo que el Departamento de Seguridad americano, norteamericano, considera intrusivo, inesperado y no justificado. Además aparecen sugerencias cercanas, puntos de recarga y ofertas de comercios de la ruta, siempre apoyándose en los datos del coche. Pero el problema es que esto obliga a retirar la vista de la vía, con un anuncio sorpresa, no esperado, en forma de anuncio, publicidad y la necesidad de tocar la pantalla para cerrarlo. Yo diría que es todo un peligro por la seguridad vial, para la seguridad vial. Y los conductores se preguntan de quién es la pantalla. Que el fabricante sabe mucho y quiere sacar dinero de tu vehículo privado.
Ya, tremendo, tremendo. Luego hacemos reflexiones aquí en el programa, Alfonso, que están bastante bien. Sí. Son de perogrullo, es algo lógico, pero jolín, tenemos realmente que detenernos ahí y ponernos a pensar porque hay un dato, y ahí está, que el aumento de las ventas online, el e-commerce, cada vez que compramos en casa cualquier cosa en una plataforma, luego, claro, nos tiene que llegar a casa. Bueno, pues todo esto supone un impacto directo en la contaminación, sobre todo en las ciudades, que está aumentando, según los datos que tengo aquí delante, con las compras navideñas y festivas. Y tú tienes más datos, Alfonso. No quiero ni pensar lo que nos puedes llegar a contar aquí hoy en Poniendo las Calles.
Te cuento. Muchos quieren que dejemos el coche, que no nos movamos en el coche para ir de compras. Y mucho parece preocupar el vehículo particular en la contaminación medioambiental y acústica. Pero entre el Black Friday, el Cyber Monday y las Navidades, pues las ventas se han disparado. Se estima que 26 millones de personas han realizado o van a realizar compras online al menos dos veces al mes. Y con ello la gran cantidad de furgonetas que entran y salen de la ciudad, que se mueven por la ciudad, para entregar, como lo vemos más que habitualmente en los últimos años, paquetes, suministros a comercios o recoger muchas devoluciones, lo que conlleva contaminación, ruido y estrés, y que ya representan una cuarta parte de las emisiones contaminantes de una ciudad. Es decir, que la última milla es la responsable de hasta el 40% ya en las grandes ciudades del tráfico urbano en España.
Sí, es tremendo, es tremendo. Fíjate, luego además, la movilidad en España está cambiando. Alfonso, tú esto nos lo estás contando desde hace unos cuantos años. Aquí cada vez más españoles están optando por el renting en detrimento del coche en propiedad, que aún sigue siendo mayoritario en nuestro país. La gente reflexiona, también los consejos que te dan los asesores, ¿no? Pero la gente se mueve.
Sí, las cosas cambian y lo estamos viendo. Así es, 9 de cada 10 conductores pues continúan usando su vehículo, su coche propio para moverse. Por contra, solo el 15% opta por la opción sin propiedad, es decir, el renting y el alquiler por uso, aunque según los últimos datos, Carlos, dice que 1 de cada 3 españoles se plantean esta alternativa para moverse. Recordemos que el renting es un contrato de alquiler a largo plazo, lo normal de 1 a 5 años, donde se paga una cuota mensual fija y al final del contrato puedes decidir devolver el automóvil o hacerte con uno nuevo, un contrato con un coche nuevo. De media se paga una cuota de 338 euros al mes. Más caro en el caso de empresas, 353 euros al mes.
Claro.
Además, el uso anual de estos coches oscila entre los 19.500 y 26.000 kilómetros. Un 35% del renting particular opta por los híbridos y un 23% de las empresas por el diésel. Además, aunque el 75% de los coches en renting son nuevos, pero aumenta y gana fuerza el de ocasión. Uno de cada cuatro clientes optaría por esta opción, aunque la mayoría no piensan en los eléctricos. Por último, según datos de la Asociación Española de Renting, el renting ideal para los españoles es un automóvil de gasolina con un contrato de 2 a 3 años, un gasto cuota mensual media de 260 euros, en el que todo está incluido en la cuota, y kilometraje anual de 20.000 kilómetros. Perdón, claro. De 20.000 euros.
Bueno, es que vaya cifras, Alfonso, vaya momento de la movilidad, es impresionante. Yo creo que todos sabemos, y ahí me tendrás que dar la razón, que los automóviles se devalúan, digamos, nada más matricularnos, ¿no? Ni siquiera han salido por el concesionario que ya han sido devaluados. Joder, es que hay modelos de coches que por contra se revalorizan. Incluso, bueno, como que pueden ser una inversión a la larga. Los coches neoclásicos, por ejemplo, están de moda entre los jóvenes ahora mismo, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo. Y está claro que invertir, como decías, siempre es un riesgo y el automóvil es un ejemplo. Pues bien, la compañía de valoración de coches de colección, Hagerty, como cada año lanza unas predicciones sobre vehículos que tienen más posibilidades de revalorizarse en 2026. En concreto, estos son los coches de gama media-alta, deportivos y clásicos que han analizado y que pueden ser una inversión, como el Volkswagen Golf GTI VR6 con motor de 6 cilindros, de 1995 a 1998, valorado en $20.000. El Alfa Romeo GTV, unos $105.000. Un Nissan Skyline del 95, por unos casi 83.000 euros, pasando por un BMW M5 de 2006 a 2010, en torno a los $36.000. O un Mazda MX-5 Miata, por unos $16.000, hasta un Deportivo V10, edición limitada de Porsche, Carrera GT de 2004, que tiene un valor de más de $1.5 millones. Como ves, Carlos, la gran mayoría son modelos de los años 90, de hace 35 o 40 años, y es que según la compañía, los conductores más jóvenes, los millennials, la generación Z, están impulsando el valor de estos coches neoclásicos que ofrecen sensaciones mecánicas, conducción sin asistentes, ni digitalizados o con sobrecarga electrónica. Como ves, los jóvenes hacen algo parecido como con los discos de vinilo o las zapatillas de deporte vintage.
Es verdad. Estamos terminando de poner las calles a este lunes 22 de diciembre de 2025. Nos queda un suspiro y menos y enseguida comienza Herrera en COPE. Ya para finalizar, Alfonso Motorman, Alfonso García, ahora con las fiestas navideñas hay que contar algo con tiempo libre, ¿no? Porque ¿qué hacemos unas navidades, unas fiestas tan importantes para los cristianos, sobre todo, si no disponemos de tiempo libre? Por eso yo creo que, Alfonso, tú nos tienes que recomendar una cita que está bastante bien con el automóvil para las próximas semanas. Cuéntanos dónde es y por qué nos la recomiendas.
Pues en una ciudad que a ti y a mí nos enamora. Hablo, en este caso, de Málaga. En concreto, en el maravilloso Museo del Automóvil y la Moda de Málaga, donde desde el pasado sábado y hasta el 5 de enero cuenta con una exposición temporal bajo el nombre de La Ruta del Cabrio, donde podemos disfrutar de algunos de los descapotables más legendarios de la historia del automóvil. Una selección exclusiva de cabrios icónicos a través de muchas generaciones conduciendo a cielo abierto, donde modelos deportivos y clásicos americanos y europeos, donde se celebra el diseño, la estética temporal y la potencia, como el Mercedes SL, alas de gaviota, Aston Martin DB2 de cabrio de James Bond y hasta el Ford Mustang cabrio de los 60 y muchas joyas de automóviles con carrocería cabrio descapotable. Una cita, yo diría, Carlos, recomendable para pequeños y mayores durante estas fiestas, que no todo van a ser, pues eso, luces, belenes y turrón.
Impresionante. Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Pues Alfonso, que vaya muy bien estos días, que disfrutes y sobre todo que te deseo y todo el equipo de Poniendo las Calles una feliz Navidad. Yo voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?